está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos en directo en Costa Viva, contando la actualidad de la Mariña Lucense y el occidente asturiano, en un día en que tenemos los cielos más cubiertos, más nublados. Ahora asoma tímidamente, es verdad, el sol en la zona de Ribadeo. La temperatura no está mal, aunque es un poquito más fresca que estos días precedentes. Tenemos en estos momentos 21 grados. Bueno, pues en un momentito hablamos del pronóstico meteorológico para las próximas horas. Hoy vamos a tratar, como siempre, de asuntos de actualidad en nuestra comarca. Actualidad es la visita de Alberto Núñez Feijóo a la zona, en el municipio de Xove. En un ratito vamos dando cuenta de las novedades que allí haya detallado. Y también de actualidad está el tema del agua naranja. La verdad es que es llamativo porque se aprecia a simple vista y muchas personas se han fijado durante este fin de semana ese agua de color naranja en buena parte de nuestras playas, en Burela o Foz o también en la zona de Barreiros. En principio, decimos en principio porque se están realizando también los análisis pertinentes, se debe a una concentración de microalgas que es lo que estaría teñiendo el agua de ese color. Pero tienen que realizarse análisis biológicos, pues como decía Basilio Otero, que hemos podido escuchar hace un ratito en el informativo provincial, por si acaso tuviera o supusiera algún tipo de contaminación, de todos modos, para las especies que se están pescando. Estamos pendientes, por lo tanto, de esa marea roja o marea naranja. También en este día de hoy hablaremos de otros asuntos, como por ejemplo de la avispa asiática. Ya llevamos mucho tiempo viendo los nidos, los avisperos de avispa asiática en la comarca, en la Mariña, pero en el occidente asturiano también están alertados por esta situación y desde el Principado han puesto en marcha un plan de actuación para detener y controlar a la avispa asiática. En este mes de agosto se avistaron 7 ejemplares en Santirso de Abres y por lo tanto han decidido pues organizar ese plan. La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos ha puesto en marcha esa estrategia. El documento que ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno en la reunión que celebraron la pasada semana, establece unas medidas necesarias para detectar, controlar la especie, aún antes de que llegue a implantar nidos en la comunidad. Estamos hablando del Principado Astur, con el objetivo de frenar su expansión e impacto. Podríamos decir que en la Mariña ya se han expandido y también han realizado impacto importante. En la Mariña, por cierto, hablaremos de la subida de impuestos, criticada en el Ayuntamiento de Foz por los concejales independientes, los que fueron del PSOE. Señalan que la subida del IBI es excesiva, una subida que se está cobrando hasta finales de octubre y que además llega en un momento muy malo para los ciudadanos que están afrontando el inicio del curso escolar con los gastos que ello conlleva. Y en Burela también el BNG critica el anuncio realizado por el equipo de gobierno de la bajada de impuestos. Señalan desde el bloque que esto es electoralista y populista, que el equipo de gobierno del Partido Popular llevaba 3 años subiendo los impuestos y ahora que se aproximan las elecciones pues van y los bajan. También tenemos que hablar de las líneas de ayudas económicas de la Xunta dirigida a gente con bajos ingresos. Desde el Ayuntamiento de Barreiros y en concreto el Departamento de Servicios Sociales ayudan a todos los ciudadanos a tramitarlas, a solicitarlas. O, por ejemplo, que también hasta el próximo día 26 de septiembre va a estar abierto el plazo de inscripción en las escuelas deportivas municipales de Burela. Este curso habrá bádminton, tenis de mesa, patinaje artístico, ballet y patín lúdico. Son actividades, todas ellas, gratuitas. También hablaremos del área de cultura de la Diputación porque ha firmado un convenio con la Federación de Libreros de Galicia para seguir manteniendo las ferias del libro y entre ellas la de Foz, Viveiro o la que se ha recientemente recuperado en Ribadeo. Y hoy arranca en Cervo el plazo de inscripción para los cursos de memoria que se extienden por las parroquias que siempre cuentan con mucha demanda y con mucho éxito y quieren seguir con ello. Además, hablaremos de otros asuntos como asuntos de la pesca y del mar en el espacio La Mar de Cerca y hablaremos de la elección de los presidentes de las federaciones de cofradías. Presidentes de las federaciones de cofradías provinciales, el que hasta ahora es patrón mayor de la cofradía de Burela, Basilio Otero, ahora es el presidente de la Federación de Cofradías de Lugo, de la Federación Provincial, pero no se queda ahí la cosa. Él quiere llegar a presidir la Federación Gallega de Cofradías. En un ratito lo contamos en el espacio La Mar de Cerca. De esto y de mucho más, también del tema del Pazo de Tovar y de la decisión de Vidal Martínez Sierra de no presentarse a la reelección como presidente del Partido Popular en Lourenza. Y de esas acusaciones que hay sobre la subvención perdida por parte del Bloque Nacionalista Gallego de Lourenza, también del Partido Socialista. Este fin de semana han comparecido la alcaldesa y el exalcalde de Lourenza para intentar aclarar el asunto. También escucharemos sus declaraciones. Pues eso, de esto y mucho más aquí en Costa Viva a lo largo de los próximos minutos hasta la 1:30 y empezamos hablando de comida.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy lunes tenemos en Viladoval de primero guiso de carne, brécol o paella. Y de segundo, pollo con olivas, chuletas a la plancha o calamares. Como siempre, el postre o el café a elegir. El precio 9 euros y con la tarjeta fidelización nos sale por 8,50 en Viladoval. Yo solo quiero dar. ¿Quieres vestir a la última este otoño? En Decoraciones Pura ya tenemos las últimas tendencias en tejidos para confeccionar tus propios modelos. Tanto para esas fechas especiales como para el día a día podrás encontrar encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles, pieles sintéticas, sedas. Disponemos también de un amplio surtido de telas para tu bebé, tanto para ropa como para confeccionar su ajuar, capazos, cochecitos, cunas. No te lo pierdas, ven a vernos a Burela, Decoraciones Pura.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Cuando pasan 44 minutos de las 12 del mediodía, vamos a conocer la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
Empezamos con los presupuestos participativos. Este fin de semana se ha dado cuenta de esa actividad emprendida por la Diputación Provincial, lo de los presupuestos participativos. Han dado ya las cifras, han recogido la opinión de asociaciones que suman 55.000 vecinos. Está representado, según la Diputación, el 20% de la población lucense mayor de 16 años, bien directamente o a través de los 300 colectivos que han tomado parte en esta iniciativa. Así lo anunciaba el presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, en el marco del Día del Vecino, donde, por cierto, se reunieron 3.000 personas en el Pazo de Feiras y Congresos de Lugo. Escuchamos el balance de esos presupuestos por parte de Besteiro.
De 16 años de Lugo hasta un home de 93 años de Vilalba. Todo ese arco de personas que quieren compartir o futuro de una administración y o futuro de una provincia pudieron falar en estos últimos 3 meses. ¿Cales son las prioridades que marcaron? De una forma clara, o fomento do emprego. O emprego é una das necesidades que os ciudadanos de Lugo creen que é donde nos temos que aplicar todas las administracións. En segundo lugar, todo relacionado con as infraestructuras públicas, carreteras, todo tipo de instalacións que se ponen ao servicio da sociedade, e en terceiro lugar, os servicios sociales.
Empleo, infraestructuras, políticas sociales son las áreas prioritarias para los participantes, con las edades entre los 16, como decía Besteiro, y 93 de ese vecino de Villalba. Tras finalizar esta primera fase, la Diputación va a enviar este mismo mes al resto de las administraciones, Xunta, Gobierno Central, las propuestas y las solicitudes vecinales que son de su competencia. También vamos a escuchar la valoración que ha realizado de esos presupuestos participativos el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo, Jesús Vázquez. Ha agradecido a Besteiro el impulso de esta iniciativa.
Para nosotros, para el movimiento vecinal, es un año histórico. Llevábamos muchísimo tiempo persiguiendo un sueño, porque realmente era un sueño, que es hacer una política diferente. Que los ciudadanos no fuéramos meramente unos instrumentos que votáramos cada 4 4 años, que es lo que estábamos haciendo y lo que éramos. Sí, a veces se tenía en cuenta nuestras sugerencias, se pulsaba nuestras peticiones, nuestras aportaciones, pero no éramos realmente los protagonistas de los presupuestos de las instituciones que realmente nos representan y nos representaban. Entonces hay un punto y aparte, hay una forma diferente de gobernar. Hay una forma de gobernar en la que los ciudadanos somos y asumimos el protagonismo.
Eran las palabras del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo. Por cierto, que Gómez Besteiro dio a conocer en ese Día del Vecino, en multitudinario evento organizado por esta federación, que la Diputación aprovechó para seguir recogiendo apoyos a la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad. Durante toda esa jornada, el bus de la campaña estuvo estacionado en el entorno del Pazo de Feiras y unos 3.000 asistentes votaron a favor de la candidatura. Seguimos hablando de cifras, porque 8.000 personas disfrutaron este verano de los precios populares en las piscinas de Robles, según informan desde la Diputación. Dicen que hubo una media diaria de 100 personas, siendo el mes de julio el de mayor afluencia, con más de 3.500. Y por último, también relacionado con el ente provincial, está abierta la solicitud de las 50 bolsas Leonardo da Vinci. Hasta el 7 de octubre se pueden inscribir los lucenses menores de 35 años, con titulaciones relacionadas con agricultura, silvicultura, pesca, medio ambiente, turismo, informática o ciencias de la vida. El formulario se encuentra en la página web de la Diputación, diputacionlugo.gal. Con esta nueva convocatoria son 310 las bolsas Leonardo da Vinci puestas en marcha desde la Diputación en la provincia en los últimos 3 años.
Lugo de norte a sur.
Decora tu casa al mejor precio. Outlet Pura te lo pone muy fácil. 2 juegos de sábanas de Rake Martí y otras firmas, 49 euros. Fundas nórdicas, desde 15,90 euros. 2 juegos de sábanas térmicas, desde 45,90. Colchas, desde 29,90. Pijama coralina, desde 12,90 euros. Juego de toallas Trovador, desde 15,90. Trío de alfombras, desde 49,90. Alfombra pasillera, desde 29,90 euros. Cortinas confeccionadas desde 9,90, cojín silla desde 3,95, barras de cortina desde 14,90 o lámparas desde 9,90 euros. Y cantidad de artículos a precios increíbles. Te esperamos en Foz, en Outlet Pura. 11 minutos para la 1 del mediodía. Hablamos de política y hablamos también de un tema muy polémico en el seno del municipio laurentino. Por una parte, Vidal Martínez Sierra, el que fuera alcalde de Lourenzá y presidente del partido, ha decidido que no va a optar a la reelección como presidente local del PP de Lourenzá. El congreso para elegir el próximo presidente o presidenta se celebra el viernes 17 de octubre. El hasta ahora presidente, Vidal Martínez Sierra, también diputado autonómico, se lo comunicó a José Manuel Balseiro y a José Manuel Barreiro, secretario y presidente del PP en la provincia respectivamente, y señala que esto no es más que un paso atrás para seguir en el proceso de renovación que se emprendió con su salida de la alcaldía. Señala que va a seguir colaborando con los vecinos, ayudando, y que quiere centrarse en sus tareas como diputado autonómico. Así pues, el Partido Popular de Lugo va a celebrar el próximo mes de octubre, como decimos, el 17 de octubre, un congreso local. Allí todos los afiliados podrán escoger de forma directa a los nuevos responsables del partido de Lourenzá. Señalan desde el PP de Lugo que con esta decisión Martínez Sierra da comienzo a un proceso precongresual que implica, según los estatutos, la presentación de la nueva candidatura, un nuevo equipo que debe situar como objetivo principal la renovación y consolidación de la mayoría popular para las próximas elecciones municipales. Y en el seno de esta renuncia a presentarse como candidato a la presidencia local del PP hay una polémica también, y es el asunto de la subvención perdida para el Pazo de Tobar. Vidal Martínez Sierra ha querido explicar este fin de semana, y lo ha hecho acompañado por la actual alcaldesa y en el mismo Pazo de Tobar, que la restauración del Pazo y el Centro de Interpretación son 2 proyectos distintos ejecutados por diferentes organismos. Ha explicado que la rehabilitación corrió a cargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta y el Centro de Interpretación fue financiado con cargo a una subvención de Agader y hecho por el Concello. Ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Instituto Padre Sarmiento para la recuperación documental y puesta en valor de los elementos patrimoniales del Pazo, y ha defendido la limpieza de todos los pasos dados bajo su mandato. Lamenta, dice, que la oposición aproveche esta cuestión para generar polémica política sin importar el daño que se esté haciendo a la imagen del Pazo, que es una de las principales joyas culturales o patrimoniales que tiene el Ayuntamiento de Lourenzá. Vamos a escuchar a Vidal Martínez Sierra.
Estos días hemos podido leer y escuchar en los medios de comunicación una serie de manifestaciones por parte de la oposición que, con el único fin de obtener un rédito político, no dudan en dañar la imagen del Pazo de Tovar, una de las joyas culturales, patrimoniales y turísticas de Lourenzá. Estas declaraciones no buscan más que confundir a la gente, a sabiendas que es desconocedora de las actuaciones que se han llevado a cabo en este paso, contribuyendo a su confusión mezclando deliberadamente la obra de restauración del edificio efectuada por la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia con el proyecto de construcción del Centro de Interpretación de los Pazos de Galicia, obra de muchísima menos entidad y que fue ejecutada por el Concello gracias a la subvención de Agader y a la aportación del propietario del edificio fundamentalmente. En la rueda de prensa de hoy, lo que he defendido es la total limpieza del proceso en todos sus pasos, poniendo a disposición de todo aquel que lo desee la documentación para comprobarlo y retar de paso a la oposición para que, si tiene la más mínima duda sobre la legalidad del proceso, aporte las pruebas pertinentes y ponga el caso en conocimiento del juzgado, como es su obligación. No es ético, pues, limitarse a sembrar dudas entre la población mediante el titular bonito en los medios y cubrir con un manto de desconfianza todo lo referente al Pazo de Tovar, sin medir las consecuencias y el daño que se está haciendo a terceras personas ajenas al juego político. En política no todo vale, y ciertas declaraciones interesadas pueden hacer mucho daño. Por eso les invito a la reflexión, para evitar que esta deriva nada aconsejable en un pueblo tan pequeño como este, donde nos conocemos todos, podría tener consecuencias graves, digamos, entre todos. Reitero mi disposición a facilitar a todo aquel interesado la documentación que justifica mis palabras, y espero que la oposición recapacite sobre sus errores y sepa focalizar correctamente el problema, no tratando de convertir una simple discrepancia entre administraciones sobre una subvención en un caso de corrupción política que sabemos que se vende muy bien en estos momentos, pero que flaco favor hace a la política y, por tanto, a ustedes mismos.
Pues es lo que decía Vidal Martínez Sierra, y afirmaba la limpieza en todo el proceso. Entre tanto, desde el Bloque Nacionalista Gallego en Lourenzá dicen que miente al asegurar que la arquitecta no recibió contraprestación económica. Los nacionalistas dicen que saben que la arquitecta recibió unos 12.000 euros más IVA y en como mínimo en dos certificaciones del Ayuntamiento en concepto de certificación de redacción del proyecto y honorarios de la Dirección de Obra. Entienden que esas mentiras, dicen fehacientes, podrían también constituir otro delito. Al mismo tiempo, los nacionalistas laurentinos consideran que el diputado Martínez Sierra vuelve a mentir cuando afirma que la contratación de esta arquitecta, de Maite Vidal, se hizo atendiendo a criterios exclusivamente técnicos y profesionales, ya que él mismo reconoce que la técnico, hija del teniente de alcalde Dino Vidal, se incorporó después de hacer dicho proyecto como un trabajo de fin de máster, lo cual indicaría que Maite Vidal todavía no tenía terminada su especialidad cuando remató el proyecto, que es el mismo que dice que el proyecto municipal de la remodelación del Pazo de Tovar, recuerdan, dicen, un BIC y que fue hecho por una estudiante. Pues ahí está el tema de la polémica sobre la rehabilitación, el diseño de ese proyecto de rehabilitación y la subvención también perdida. Para esto también vamos a escuchar a la actual alcaldesa de Lourenzá, a Emma Álvarez, quien señala que después de todos los procedimientos administrativos y pese a tener el mismo color, decidieron emprender acciones en contra de la Xunta de Galicia porque creen que es lo justo y lo legal.
Una vez rematado el proceso administrativo, estando convencidos de que actuamos de boa fé, que non houbo mala xestión e que a denegación da subvención é máis que cuestionable, decidimos interpor recurso contencioso administrativo contra a resolución da Xunta de Galicia. Como rexedora municipal, lamento ter que chegar a este extremo, e máxime sendo rexedora das mesmas cores políticas, pero por riba desas cores están os intereses dos meus veciños, e non estou disposta a que Lourenzá renuncie a algo que entendo que se nos denegou injustamente. Por ese motivo, o feito de que este recurso fora admitido a trámite é un aliciente a seguir loitando por recuperar o diñeiro que, ao noso parecer, a Xunta de Galicia nos debe. E xa para rematar, só me queda pedir prudencia aos grupos da oposición no tocante á denegación desta subvención, esperar que o xuiz diste sentencia. É desexo deste grupo de goberno que o Pazo de Tovar sexa un referente na Mariña. En vistas das preto de 1.000 visitas realizadas, non creo que me equivoque se afirmo que estamos no bo camiño.
Pues ahí quedan las explicaciones de los populares, la actual alcaldesa, el anterior alcalde, en relación con el Pazo de Tovar y toda esa polémica que se ha generado en torno a la contratación del arquitecto, de la arquitecta en concreto, a esa subvención perdida y al contencioso presentado por el Ayuntamiento contra esa resolución de la Xunta de Galicia. También, como colofón, recordar que Vidal Martínez Sierra decide no presentarse como candidato a seguir presidiendo el Partido Popular en Lourenza, y el próximo congreso de los populares laurentinos será el 17 de octubre. 56 minutos pasan de las 12 del mediodía.
Hasta el 28 de septiembre, jornadas gastronómicas del bacalao y del buey en Restaurante Casa Jano en Piantón, Vegadeo. Si quieres probar algo muy, muy bueno y diferente, no lo dudes. En Casa Jano te ofrecemos el siguiente menú: cecina, bacalao con foie y manzana o bacalao Casa Jano, chuletón de buey, flan de queso con helado de vainilla y de bodega vino tinto Rioja Viña Pomal Reserva o vino blanco Albariño Gran Bazán Ámbar. Precio por persona 37,50. ¡Mmm, qué rico! No lo pienses más. Acércate a Casa Jano en Piantón Vegadeo y te sorprenderás. Teléfono 985-634126.
Seguimos y lo hacemos hablando de una excursión Ovaldo Rego da Furna en Ocadramón, que organiza la Asociación Mariña Patrimonio. Será para el próximo sábado 27 de septiembre y tiene aproximadamente una elevación de 1.000 metros, 1.055 metros, que es la Serra do Xistral. El recorrido, una longitud de entre 6 y 8 kilómetros, según nos cuenta uno de los miembros de Mariña Patrimonio, Miguel Vizaso.
O único que temos que facer é ir a Ferreira do Valadouro ás 11 da mañá, o sábado, estar ali a esa hora, porque realizaremos o desplazamento até o comezo da ruta, que vai a ser no Cadramón, na capela de Santa Filomena. Realizaremoslo en coches particulares, entón con solamente estar ali, despois ali distribuiremos nos respectivos coches, que en 20 minutos como moito chegaremos a comezo da ruta. Una vez que teníamos a la capela de Santa Filomena, realizaremos la ruta. La ruta más o menos anda entre los 6 y 8 kilómetros. Digo 6 y 8 kilómetros porque comenzamos, como ven, dicen antes, en la capela de Santa Filomena, vamos todos por todo por Ovalo, que va haciendo Rego da Furna, que é un pequeno afluente do río Douro. Bueno, hai xente que di que debía ser o nacemento, pero bueno, vamos deixar un afluente. Entón vai pro fondo do val, é un val glaciar, dos poucos vales glaciares que temos no Xistral. A única dificultade que vai a ter é que o rego hai que cruzalo varias veces, entón ten o fondo do rego é canto rodado, entón, bueno, pois hai que ter un poquinho de cuidado, pero vamos, non hai nin prácticamente costas, ni nada. Cando rematemos máis ou menos de facer o val, o remato do val, hai unha fraga moi guapa, unha fraga autóctona, que bifúrcase en tres pequenos regos que, claro, suben hacia arriba, monte arriba. Pero bueno, eso é, faremos ali o centro máis ou menos onde chegamos, onde se xuntan os tres regos, e daremos uns paseos por a fraga. Entón a dificultad vai a poñela máis ou menos a xente. Dase un pequeno paseo, ou chegase máis lexos, ou dase, andase nos tres, ou andase nun. Eso depende das ganas que teña cada quen e como nos apeteza facelo.
E con esta ruta llegamos al boletín de noticias nacionales e internacionales e logo seguimos. Cinco minutos pasan de la una del mediodía, seguimos con nubes y claros, el día está un poco más gris, 21 grados y medio de temperatura. Conocemos, antes de seguir contando la actualidad de la jornada, el pronóstico meteorológico para las próximas horas. No cocines, disfruta de la fiesta, disfruta con los tuyos. En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, en Tapia de Casariego, te lo ponemos fácil. Consulta nuestra lista de encargos en www.restaurantelalamo.com y comprueba cómo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar: arroces, pescados, carnes y todo tipo de tapas. Restaurante El Álamo, Rapalcuarto, 985-472-649.
secreto.
Hoy nos seguirán acompañando las lluvias, según Meteo Galicia, tanto por la ahora como por la tarde como por la noche. El viento va a soplar débil del nordeste también durante todo el día. En cuanto a mañana, las lluvias se esperan para mañana por la mañana. Luego por la tarde, en principio, se irían dispersando. El nordeste va a seguir soplando mañana durante todo el día, hasta la noche en que soplará el viento del este, débil en todo caso. Y las temperaturas mañana, similares a las de hoy, estarán entre los 15 y los 21 grados aproximadamente. En principio, sol no se espera, al menos los cielos completamente despejados, hasta el jueves. Nos irán acompañando las nubes, los claros y algún chubasco a lo largo de estos primeros días de la semana. Y el otoño ya empieza en la madrugada de este martes. Va a durar 89 días y 20 horas. El otoño va a llegar a las 4 y 29 de esta madrugada. La estación acabará el 21 de diciembre con la llegada del invierno, según el Instituto Geográfico Nacional. Entre las características habituales del otoño está el cambio de hora, y en esta ocasión será efectivo el 26 de octubre. Recuperamos, por lo tanto, el horario de invierno. El 26 de octubre, el cambio de hora. Esta mañana se ha celebrado Junta Local de Seguridad en Mondoñedo. La vigilancia policial se va a reforzar, como suele ser habitual durante la celebración de las fiestas de las San Lucas. La Junta se ha celebrado con la asistencia del subdelegado de Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, el alcalde mindoniense, Orlando González, y también las fuerzas de seguridad. Han decidido que ya van a reforzar la seguridad en la celebración de las fiestas más grandes que tiene Mondoñedo, las San Lucas, y por ello han diseñado un plan de seguridad. Según han explicado, la policía va a intensificar los trabajos de vigilancia para evitar incidentes en el transcurso de la cita festiva. La Guardia Civil, por su parte, se compromete a trabajar conjuntamente con los agentes locales, reforzando el dispositivo de seguridad, y el objetivo es prevenir la comisión de posibles delitos. Esta colaboración entre los dos cuerpos permitirá, además, una respuesta más eficaz y más rápida ante la afluencia de vecinos a las ferias y fiestas de San Lucas. También han hecho un balance de la situación delincuencial y ha habido un repunte de los delitos. En lo que va de año, según los datos de denuncias presentadas, han notado un ligero, dicen, repunte de los delitos. De todos modos, dicen que los presentes han valorado el alto grado de resolución de los hechos delictivos cometidos en el municipio y lo han atribuido al trabajo conjunto entre todos. También hablaron de charlas para mayores y escolares. El subdelegado de Gobierno ha informado sobre el trabajo que se está realizando por los cuerpos de seguridad del Estado con colectivos que son especialmente vulnerables, que son los mayores y los niños. Así, Ramón Carballo se ha referido al Plan del Mayor de Seguridad, puesto en marcha a nivel nacional por el Ministerio del Interior, y también al Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar en los centros educativos y en sus entornos. La Secretaría de Estado de Seguridad ha puesto en marcha este programa y el objetivo es informar al alumnado, al profesorado y a las APAS, o a las AMPAs, sobre temas como el acoso escolar, el consumo de drogas, el alcohol o el uso inadecuado de las redes sociales y de la violencia de género. En definitiva, colaboración, más fuerzas de seguridad en el seno de la San Lucas y también un repunte de los delitos que se ha notado en lo que va de año. Atención, mes del castaño en Manteleiro Muebles en Barres. Si estás pensando en cambiar tus muebles, este es el momento. En Manteleiro Muebles, durante este mes de septiembre, encontrarás todo tipo de muebles de castaño a unos precios irresistibles. Por ejemplo, dormitorio de matrimonio desde 890 euros. Y además, disponemos de una gran variedad de muebles de castaño de gran calidad a unos precios increíbles. Además, fabricamos tus muebles a medida. Manteleiro Muebles en Barres, te esperamos. Ya que estamos hablando de seguridad, miramos al occidente asturiano, porque en Villayón, desde Foro, dicen que el alcalde de Villayón es el enemigo público número uno por conducir el transporte público escolar sin cumplir los requisitos legales establecidos. Lo dice la presidenta de la Comisión Promotora Local de Foro en Villayón, Ángeles López. Denuncia lo que califica de intolerable comportamiento del regidor municipal, que conduce el vehículo de servicio público que transporta a los menores del municipio, a pesar de haberse jubilado, y poniendo en peligro a los propios menores e incurriendo en una auténtica ilegalidad. Circunstancia que, a juicio de Ángeles López, lo convierte en el enemigo público número uno de su propio municipio, tanto por obrar al margen de la legalidad como por las circunstancias que de este hecho puedan derivarse para los menores que transporta. La crítica de Foro en Villayón. También una solicitud de colaboración vecinal por parte del alcalde de Barreiros. Parece que hay una persona, un ciudadano, que se dedica a llenar de papeles de periódicos las cunetas de varios viales, los que bajan a la playa. El alcalde ha explicado que hace 4 o 5 días se viene produciendo este hecho en Barreiros. Las cunetas de los viales que bajan a la playa de Altar, Remior y Coto, desde la Nacional 634, aparecen llenas de papel de periódico todas las mañanas. Los servicios de limpieza proceden a su retirada y al día siguiente lo mismo. El alcalde Fuente Parga señala que ya han puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, pero también piden a los vecinos que si ven algo, que denuncien, que se lo cuenten a la Guardia Civil o al alcalde. Seguimos, hablamos de actuaciones en Ribadeo, en el municipio de Ribadeo. Se están terminando ya las obras de adecentamiento de la avenida Rafael Fernández Cardoso. Es una zona muy nueva que está trayendo muchas personas a vivir allí y quieren además colocarlo bien y bonito para que sea una zona verde agradable. Vamos a escuchar al alcalde, a Fernando Suárez.
En estos días estamos rematando las obras de adecentamiento de una zona verde importante para Ribadeo, sobre todo para una rúa amplia y moderna, en Nova, como é a avenida Rafael Fernández Cardoso, onde últimamente está vivindo moita xente, aparte deste edificio de vivendas sociais, de protección oficial, que hai pouco entrou en funcionamento. E agora, todas esas traseiras que estaban nunha situación de certo abandono, pois estamos regenerándoas para que sirvan de zona verde, con árbores, con bancos, con papeleiras que se están a piques de instalar e con certo mobiliario. Si hai varios meses, xa se fixe unha actuación na banda de arriba, agora estamos rematando na parte que faltaba. E con eso, pois, a xente nova e a non tan nova pois poderá utilizar eso como lugar de recreo, como lugar de espacio público, significando a súa cabida pois unha superficie certamente importante, o que ven significando unha superficie aproximada de unos 3.500 metros cuadrados. É que estamos actuando para o que ten que ver con este ano con aproximadamente unha inversión de unos 20.000 euros de fondos propios, de fondos municipais do concello.
Ahí quedan las obras que se están finalizando en la zona de la avenida Rafael Fernández Cardoso en Ribadeo. Seguimos, hablamos de la visita de Alberto Núñez Feijóo al municipio de Xove esta misma mañana. Como era de esperar, ha avanzado que se reactivan las obras de la vía de alta capacidad entre Viveiro y San Ciprián, el corredor. Una infraestructura que prevé esté finalizada a principios de 2016. Una infraestructura, y lo repetimos, que prevé que esté finalizada a principios de 2016. Esto es a principios del año 2016, en poco menos de un año, año y medio. Asegura Feijóo que el gobierno gallego proseguirá con las políticas que incrementan las posibilidades de crecimiento de la economía y la disminución del paro. Se ha comprometido a impulsar 5 grandes proyectos que permitan mover la economía, incentivar la creación de empleo, conseguir un inicio de recuperación económica en la Mariña lucense. Ha querido resaltar que el gasoducto de la Mariña, con una inversión de 26 millones de euros, supone dar una nueva energía alternativa a miles de personas y una mayor seguridad para la fábrica de aluminio Alcoa. Le ha querido recordar el acceso al puerto de Burela, una obra básica que está a punto de iniciarse con el objetivo de mejorar los tráficos del puerto. La ampliación del Hospital La Costa, que tiene adjudicado el proyecto constructivo del Plan Director y Ampliación del Hospital. Avanza que las próximas semanas la Xunta contactará con el alcalde de Ribadeo para presentar las propuestas ambientales en las que está trabajando la Consellería de cara a la conservación de las catedrales. Califica, aparte, los talleres de empleo como un instrumento potente para el empleo, la formación, la cooperación entre administración y municipios, porque a eso venía, a visitar a los participantes en el taller de empleo Sendas de Burela, Cervo y Xove. Bueno, pues ha señalado Alberto Núñez Feijóo esas 5 actuaciones importantes para la Mariña, entre las cuales está, pues ya lo hemos dicho, el gasoducto, las obras de acceso al puerto de Burela, la ampliación del Hospital de la Costa, que ya nos lo anunciaba el otro día, y también un plan de conservación para las catedrales, además de la de hoy, la esperada. Llevábamos una semana y pico esperando que diera la noticia, y ya es oficial, ha dicho Feijóo, que se reactivan las obras de la vía de alta capacidad entre Viveiro y San Ciprián, es decir, el corredor Barreiro-San Ciprián, o vía de altas prestaciones, que se le ha denominado de muchas maneras, y a principio de 2016 estaría en marcha.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Atención, Restaurante La Solana, en Ribadeo.
16 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de Foz. Los grupos, no los grupos, sino el grupo actualmente independiente, pero que antes era del Partido Socialista en el seno de la corporación de Foz, ha criticado en estas últimas horas la subida del IBI y también las revisiones de los catastros. Señalan que esta subida que se está cobrando en estos momentos el IBI hasta mediados del mes de octubre llega en un momento muy malo para los ciudadanos y que parece que el equipo de gobierno del Partido Popular no tiene ninguna delicadeza y no le importa ahogar a los vecinos. Vamos a escuchar a Ramón Sixto, portavoz de los independientes antisocialistas.
Parecenos una subida excesiva, e máis pois nos tempos en que estamos a vivir, non? Cando moitas familias pois realmente o están a pasar francamente mal, e incluso agora, co inicio do curso escolar co doble de gastos de libros e materiales escolares, pois moitas familias incluso chegarán a non poder pagar o IBI correspondiente, non?
Los independientes también señalizan que en estos últimos momentos se está realizando una revisión del catastro y que hay algunas fincas o algunas zonas que no tendrían que pagar y que ahora, a partir de ahora, van a tener que pagar. No están en contra de que se actualicen los datos, pero sin que se hagan estos momentos que está empezando el curso escolar y que hay muchos más gastos. Escuchamos de nuevo a Sixto.
Además, un momento muy mal.
Sí, efectivamente, nos entendemos que, sí que hay que hacer las revisiones, pero tamén creemos que este non era precisamente o momento para facer, non? Como digo, estamos nunha situación onde moitas familias están a pasar francamente mal e quizás se deberan tomar outro tipo de medidas, incluso para favorecer a estas personas e darlles facilidades, porque, como xa dixen antes, algunhas incluso mellor vense na obriga de non poder pagar este imposto.
Hay que dar las declaraciones de Ramón Sixto también sobre la revisión catastral en el municipio de Foz. Señalan que el equipo de gobierno del Partido Popular estaría ahogando a los ciudadanos. Más sobre impuestos, pero en Burela, el BNG califica de electoralista y populista la bajada de impuestos prevista para 2015 por el gobierno popular. El equipo de gobierno ha anunciado recientemente una bajada de impuestos y de precios públicos, coincidiendo con el cuarto y último año de legislatura. Para el bloque, este anuncio tiene una finalidad únicamente electoralista, puesto que no hay ninguna justificación de esa bajada de precios, ya que a lo largo de 3 años habrían estado realizando subidas continuadas de tasas, aprobando otras nuevas, como el impuesto de las plusvalías o la tasa por la celebración de bodas civiles, la tasa por la medición de ruidos o también aquella por el uso de instalaciones deportivas y locales municipales. Según apunta el portavoz municipal del BNG, Mario Pillado, los vecinos vienen soportando una subida continuada desde que el PP accedió al gobierno municipal en el año 2011. Seguimos, vamos a cambiar ahora de tónica y hablar de libros, porque el área de cultura de la Diputación Provincial ha firmado un convenio con la Federación de Libreros de Galicia. La intención es seguir manteniendo esas ferias de libros en nuestra provincia. Además de la de Lugo y Monforte, tenemos 3 en la Mariña Lucense, Viveiro, Foz y Ribadeo, que acaba de recuperarse recientemente. Han querido mostrar con la firma de este convenio la apuesta clara por una colaboración con el sector del libro, según destaca el responsable de cultura en la Diputación de Lugo, María Outeiro.
Hoy asignamos un convenio por valor de 8.000 euros con la Federación de Libreiros de Galicia con fin de garantir o funcionamento das feiras do libro da provincia de Lugo. Deste xeito, as tradicionais feiras de Monforte, Viveiro, Lugo e Foz súmase a feira do libro de Ribadeo nunha aposta clara de apoiar un sector do libro claramente denostado pola Xunta de Galicia ao igual que o resto da industria cultural galega. O apoio ás feiras do libro hai que sumar os distintos programas de fomento de lectura levados a cabo dende hai varios anos nos centros de infantil e primaria da provincia de Lugo ou a Semana do Libro organizada en colaboración coa Asociación Sociopedagóxica Galega. A maiores, a Deputación conta cun activo servizo de publicacións en galego sobre as temáticas máis interesantes relacionadas con Lugo.
Hay que dar la firma de ese convenio para promocionar las ferias del libro y ayudar al sector. 20 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de un asunto relacionado con el municipio de Cervo que tiene mucho éxito y son los cursos de memoria. Hoy se abre el plazo para inscribirse en esos cursos de memoria. Se extienden los cursos por las parroquias y cada vez es más el número de personas que quieren realizarlos. Nos lo cuenta el alcalde, Alfonso Villares.
Hoy abrimos el plazo de inscripción para los cursos de memoria que ofrecemos en Rúa, en Trasbar, San Román, Cervo e tamén en San Ciprián. E ademais este ano queremos que esta actividade se siga extendendo polas parroquias, de xeito que tamén vai haber clases en Castelo. Hai que dicir que os cursos de memoria teñen moita demanda, porque neles os alumnos manteñen activa a súa mente con exercicios entretidos, ao mesmo tempo que tamén comparten o seu tempo con outras personas. polo que ademais teñen desa función cognitiva tamén teñen unha función social. Deste xeito, todos os anos apostamos por esta actividade porque sabemos que resulta moi útil, que os alumnos están contentos e ademais que sempre a demandan. O ano pasado participaron 40 personas e este ano xa moitos dos alumnos que nos dixeron que querían volver. Así que en octubre comenzarán de novo as clases nos distintos locales e antigas escolas das parroquias deste concello. Para nós é moi importante que esta actividade se imparta por todo o concello, porque deste xeito estaremos conseguindo o noso obxectivo de conseguir un envellecemento activo e que todas as persoas estimulen a súa memoria e a súa mente.
Pues ahí quedan esos cursos de memoria en el municipio de Cervo. 9 minutos para las 2, para la 1:30 del mediodía. Un alto en el camino y vamos con el espacio de la mar y de la pesca, la mar de cerca. Últimos días de rebajas en Decoraciones Pura. Ven y aprovecha esta oportunidad. Fundas nórdicas hasta el 50%, colchas hasta el 50%, alfombras hasta el 50%, edredones hasta el 50% y toda la colección Desigual al 50%. No te lo puedes perder. Y además encontrarás un avance de la nueva colección de las mejores firmas. Te esperamos en Foz y Burela.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Pues vamos a hablar del tema de la pesca y del mar, pero bueno, como hoy estamos todos mirando al mar y mirando con desconfianza al mar por culpa de ese color anaranjado que tiene, vamos a empezar por el tema de esa marea roja o marea naranja que tenemos en nuestra costa. Son muchos los municipios que ya se han visto afectados por el agua de ese color naranja. En principio, según las primeras explicaciones y los primeros análisis de Capitanía Marítima, de los GES de Cervo, se trata de microalgas que están presentes en las aguas y que han provocado que haya esa coloración. Y en principio también no tendría ningún problema sanitario ni conllevaría ningún problema para la salud. No es un vertido químico, al menos hasta donde se sabe. Sin embargo, Basilio Otero, como patrón mayor de la cofradía de Burela, responsable del GAC y otras cuantas funciones más a partir de ahora, que vamos a ir contando, por cierto, en estos minutos, pues ha señalado que están realizando las gestiones pertinentes para que vengan los biólogos de la zona y analicen el agua, porque en este momento los pescadores siguen pescando, por si acaso tienen que dejar de pescar por una cuestión sanitaria. Escuchamos a Otero.
Para que los biólogos de zona vienen a analizar, hay algo por dos razones. Primero, saber que otra pues, por la segunda razón es que la gente está pescando en el mar, no va a ser que haya algún tipo de problema o que menos queremos hacer que haya ningún tipo de problema por estar pescando cuando igual no se debería pescar. Dicen que una microalga tipo marea roja o un desagüe masivo, pero bueno, que nos certifiquen a ver de una vez o qué.
Hay que dar la preocupación de Basilio Otero y también las gestiones que realiza. Basilio Otero, a partir de ahora, es el presidente de la Federación de Cofradías de toda la provincia de Lugo. Este es el resultado de las elecciones a los órganos de gobierno de las federaciones provinciales que se han llevado a cabo este fin de semana, en concreto el sábado. Los patrones y los vicepatrones mayores de todas las cofradías de pescadores de Galicia se reunían para elegir los órganos de gobierno de las tres federaciones provinciales de cofradías. En la Mariña no hizo falta ni votar porque había unanimidad y todos habían decidido que fuera Basilio Otero el nuevo representante, por lo tanto, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Lugo. Señala que él es prácticamente pues nuestro protagonista hoy, por supuesto, que se siente orgulloso de ser el presidente y espera poder hacer llegar a la administración los problemas del sector, que son muy sencillos y al fin y al cabo se resumen en lo que él siempre dice, que les dejen pescar.
Primero, siento-me orgulloso de que os meus compañeros patrones mayores e vicepatrones mayores primeros da zona non só me elegiran, sino que ademais non fixo falta a ver votación, foi por consenso. Sempre dixemos, non, que Lugo é un pouco diferente, esperábamos e deseábamos que todo fora por consenso, como así foi. Temos unha relación estreita moi grande, o que opina un é o que opinan todos. O que esperamos? Bueno, pues esperamos facerlle chegar á administración os nosos problemas, as nosas inquietudes, como se fixo por outro lado hasta ahora, pero que a ver si de unha vez nos entendan o que nosotros queremos dicir, para que ao final nos deixen facer algo tan sencillo que dicimos sempre, como é pescar. Ese é o reto máis importante que temos ahora mesmo.
Señala que es muy sencillo. Al fin y al cabo, los problemas o las reivindicaciones del sector son tax y cuotas. Tax y cuotas, y siempre vienen a ser las mismas. Él, por cierto, está preparado, se considera preparado y quiere llegar a la presidencia de la Federación Gallega de Cofradías. Hay otros candidatos, por lo tanto, así que podemos decir que está en la carrera electoral, en este caso, para intentar conseguir convertirse en el presidente de la Federación Gallega de Cofradías. Actualmente es el vicepresidente segundo, y él dice que si llega a ser el presidente no va a ser continuista, que ahí hay que introducir cambios.
Tengo ganas de llegar a ser presidente de la Federación Gallega, está claro. Traballarei na Federación Gallega como presidente da Federación Provincial, son miembro nato do Ejecutivo da Gallega, traballarei señores de presidencia ou señores de calquera outro lado, como leo facendo ahora mismo, que son o vicepresidente segundo actual da Federación Gallega. Cambios, diálogo. Eu creo que o diálogo está nos muelles, hai que patear muelle máis muelle, falar coa xente, logo facerlle entender a calquera tipo de administración unha cousa. Dos 10.800 barcos de pesca profesional que hai en España, 4.500 casi son gallegos. E toda a flota que hai no Cantábrico de arpas menores, o 90% é gallega. Entón, esas forzas temos que utilizarla para pelear primeiro polo noso, e despois, evidentemente, traer máis recursos para España. Se traemos máis recursos para España entre todos, tamén vai tocar algo máis a nosotros, pero pelear porque unha flota así non se defende con 4 kilos de droga.
Está dispuesto a pelear, por lo tanto, Basilio Otero, y quiere ser el presidente de la Federación Gallega de Cofradías. La verdad es que los datos son significativos. Casi la mitad de los barcos profesionales de pesca son gallegos, y algo tendrán que decir. Seguimos con noticias del sector. El gobierno confía en que NAFO mantenga los TAC porque los stock tienen una situación saludable. La Secretaría General de Pesca, la Consellería de Medio Rural y Mar y el propio sector han mostrado su confianza hoy en que la Organización de Pesca para el Atlántico Noroeste, NAFO, mantenga el status quo que en los totales admitidos de la captura tienen, habida cuenta, dicen, de la situación saludable de los stocks, según se recogen los informes científicos. Así lo ha manifestado el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, que ha participado en el acto de la 36ª edición de la reunión anual de NAFO. Se está celebrando durante toda esta semana en Vigo y señalan que esperan que no haya grandes sobresaltos en las decisiones. Esperan que mantengan los tags porque la situación es saludable. Hay que hablar de más asuntos relacionados con la pesca. Por ejemplo, estábamos hablando de Vigo, y es que los armadores de Vigo están celebrando durante esta semana el 50 aniversario, y lo están haciendo con unas jornadas, degustaciones, los mercados y una exposición. La exposición es El arte de pescar. La muestra se puede ver en el puerto pesquero de Overbés hasta el 15 de diciembre. En cuanto a las otras actuaciones que están emprendiendo los armadores de Vigo para celebrar ese 50 aniversario, estaría la Conferencia Internacional sobre el Futuro de la Pesca. Se va a celebrar el 27 de noviembre y van a participar responsables de FAO, Comité Asesor de Pesquerías, del Consejo Internacional para la Explotación de los Mares, o la Secretaría General de Pesca también. Un titular más y terminamos la mar de cerca, y terminamos también este informativo. Unanimidad de los grupos para pedir que los barcos faenen a 12 millas de la costa, que no tengan que llevar botiquín porque están a golpe de una llamada telefónica y sería inútil cargar con el botiquín.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Terminamos con la situación de las aguas costeras de Lugo en esta jornada de hoy y hasta mañana. Nordeste, fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 en torno a Bares. También marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del norte o noroeste con olas de 1 a 2 metros aproximadamente. Ese es el pronóstico para las próximas horas. Hasta mañana.
La Autoridad Portuaria de Ferrol SAO les ha ofrecido la información del tiempo.
Se nos acaba la mar de cerca, se nos acaba Costa Viva, pero dentro de un ratito, como siempre, a las 2:20, seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.